Buenas tardes, mis hermanos. Para mí es un gozo y un placer que el Señor me haya dado la oportunidad de compartir la palabra del Señor esta tarde con ustedes. El Señor me dijo, esfuérzate y sé valiente. Lo que estamos estudiando, fuerza, te dice valiente, me dice el Señor. Como nos explicaba el pastor Sergio la semana pasada, el pueblo debería de avanzar a poseer la tierra. Y precisamente en los versículos anteriores, el Señor le había dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y la primera ciudad a tomar al otro lado del río era la ciudad de Jericó. Y sin duda, hermanos, que esta ciudad del Señor la iba a destruir completamente. Pero antes, el Señor tenía un plan y era rescatar a una mujer y a su familia de ese pueblo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Agradecemos la oportunidad que nos das como iglesia, como cuerpo, Señor, de poder estar reunido esta tarde aquí para poder aprender de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos enseñes las cosas que no conocemos, Señor. Que nos dé las cosas que no tenemos y lo que no somos, Señor, que tú nos transformes en tu plan, cual sea la voluntad tuya para la vida de cada uno de nosotros. Pido, Dios, de tu gracia para poder predicar tu palabra. Pido de tu gracia, Señor, ayúdame a poder compartirla, Señor, con denuedo a mis hermanos. Pido, Señor, al mismo tiempo que esta palabra, Señor, para las personas que no te conocen, que están aquí esta noche, que puedan conocerte también. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir, esta noche vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Josué. Entonces, pues vamos a estudiar primeramente los primeros 7 versículos, los voy a leer y después vamos a pensar un poquito en estos 7 versículos. Entonces me ayudan con la lectura en Josué capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieran los perseguidores. Y vamos a pensar en esta primera parte. Por un lado, hermanos, el Señor le había dicho a Josué que avanzara a esa tierra. Y entonces él viene y envía dos espías. Ahora, estos dos espías, Josué, yo pienso que no los envió por temor, porque Dios pues ya le había dado la tierra y Dios también le había dicho que iba a estar con él. Yo pienso que él los envió porque era sabio y él debía actuar en el tiempo de Dios y no en el tiempo de él. Hay un versículo que me hace pensar en esto que les estoy diciendo, y es un versículo que está en Lucas, capítulo 14, versículo 31, que dice: o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Entonces Josué estaba actuando con sabiduría y envía a estos dos espías a reconocer la tierra y a Jericó, para esperar el momento justo en que Dios le indicaría en cómo avanzar. Pero también, por otro lado, el Señor va a usar estos mismos espías para otro propósito también. Y aquí vamos a ver el relato de una mujer que Dios transformó totalmente para su gloria. Y ella es Rahab, ya leímos. Para los niños que están aquí, ahí dice que Rahab era una ramera, y ramera, niños, es una mala mujer que no temía al Señor, y aparte de eso comparte su vida con un hombre que no es su esposo. Eso es una ramera, por si no lo sabían o no lo entienden, ¿verdad? Entonces, les digo eso. Ahora, nosotros también hay algo que debemos de considerar primero, algo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 3, versículo 11. Y es que dice ahí que no hay quien busque a Dios. O sea que Romanos, capítulo 3, versículo 11 dice: no hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay quien busca a Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces Dios viene y manda a buscar a esta mujer. Y envía los instrumentos que él mismo va a usar para salvarla. Ahora, ¿a dónde la mandó a buscar? ¿A dónde mandó a buscar a Rahab? Pues ahí lo dice en el versículo. Y ellos entraron, dice, en casa de una ramera que se llamaba Rahab. El Señor la mandó a buscar a su propia casa. Dios, mi hermano, soberanamente hace que estos dos hombres, los dos espías, que eran odiados por todos los cananeos que están a aquel lado, aparte de eso, odiados por el rey de Jericó, por toda su gente, que ellos lleguen a la casa de Rahab y ella, siendo parte de ese pueblo que los odia, los recibe en paz. ¿Tienen idea ustedes lo que está pasando ahí? O sea que Dios manda a estos hombres a la casa de alguien que está dispuesto a abrirle las puertas. Pero ¿abrirle las puertas a quién? A alguien que odian. Y sin duda, hermanos, que Dios va a destruir este pueblo completo, enterito. Ahora, Dios por eso soberanamente hace que ellos se hospeden en la casa de Rahab, que era la única persona de ese pueblo que iba a estar dispuesta a abrirle las puertas, porque Dios así lo había establecido. Pero inmediatamente que llegan ellos, podemos mirar inmediatamente la oposición. Y es que sin duda, hermanos, que cuando el Señor va a llegar a la vida de una persona, inmediatamente hay oposición. Y eso es lo que podemos mirar aquí, ¿verdad? Llegan los espías, e inmediatamente podemos ver la oposición ahí. Miren lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Le dice: saca a los hombres que han venido aquí, porque esos hombres prácticamente son de los que los van a destruir, son los hombres que los van a matar. Y si ella no obedecía al rey, probablemente la iban a matar también. Pero mire lo que hace ella. ¿Cuál fue la respuesta de Rahab ante la oposición del rey? Del versículo 4 al 7 dice: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo yo oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde se han ido. Seguidlos a prisa a ver si los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron sus perseguidores. Y le dijo: sí, sí vinieron acá, sí vinieron, pero ya se fueron, les dice. Tampoco sé dónde se han ido, vayan, síganlos ustedes a ver si los alcanzan. Hermanos, Rahab mintió, porque ahí los tenía escondidos. Ahora, ella mintió supuestamente por hacer algo bueno para proteger a los espías, y estaba queriendo confundir a sus perseguidores. Y de este texto usted va a encontrar un sinnúmero de comentarios, pero yo me voy a limitar a decirles que es una mentira. Alguna gente lo llaman a esto una mentirita piadosa. ¿Han escuchado ese término? Una mentirita piadosa, dice. O sea, porque está haciendo algo bueno. No, hermanos, es mentira. Y ella pecó. Para los niños que están aquí, niños, la mentira es mala. No hay que mentirle a los papás ni a los maestros, como Rahab. No hay que mentir. Lo que nos muestra este texto, mis hermanos, es que ella no solo era ramera, sino que también era mentirosa. Y ella pensaba que estaba haciendo el bien al mentir por una buena causa. Lastimosamente, hermanos, muchas veces nosotros somos igual que ella. Pensamos que estamos haciendo el bien, pero cuando en realidad estamos pecando. Dice Isaías 5:20, que este versículo lo mencionó el pastor Luis hoy en la mañana. Dice: ay de los que llaman, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. Ay de eso, dice el Señor. Ahora, ¿por qué está actuando de esta manera, Rahab? ¿Por qué ella está actuando así? ¿Qué la llevó a ella a proteger a estos hombres? Mis hermanos, la fe. Dice Santiago capítulo 2, 25, Rahab, la prostituta, dice, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Su fe la hizo actuar. Su fe la llevó a obrar, aunque lo estaba haciendo mal. Miren, le voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo para que podamos entender un poquito lo que está pasando aquí. De repente nosotros podemos ponernos a pensar qué nos trajo aquí el día de hoy. A muchos nos trajo la fe, la esperanza que tenemos en Cristo, las ganas que tenemos de adorar a nuestro Señor, las ganas de crecer escuchando su palabra. De repente eso puede ser lo que nos trajo aquí. Pero posiblemente en el carro veníamos peleando con el taxi que se nos metió, con el del rapidito, con nuestra familia. Entonces venimos para acá a hacer lo que nuestra fe nos guía a hacer, pero lo venimos haciendo mal. Eso es lo que estaba haciendo Rahab. Ella estaba obrando según su fe, pero lo estaba haciendo mal porque estaba mintiendo. Entonces muchas veces nosotros podemos llegar a caer en esta situación, que hacemos las cosas que el Señor nos manda hacer, pero las hacemos mal. Ahora, esta fe que hizo a Rahab actuar de esta manera, actuar en contra de su rey, actuar en contra de su gente, actuar en contra de sus creencias, sin miedo a morir por traicionar al rey. ¿De dónde vino? Pues Dios la da. Dice la Biblia en Efesios que la fe es un don de Dios. La fe que nos hace a nosotros obrar como Dios quiere que nosotros lo hagamos, viene del Señor. Ahora vamos a ver qué fue las cosas por las cuales el Señor le abrió los ojos a Rahab, porque ahorita en la primera parte, yo en mi bosquejo puse que el Señor buscaba al perdido. El Señor mandó a buscar a Rahab a su casa. Ahora vamos a ver en la segunda parte que el Señor le abre los ojos al perdido. ¿Ahora de qué le abre los ojos? Vamos a leer los versículos del 8, 9, 10 y 11. Dice: antes que ellos se durmiesen, los espías, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjense bien, hermanos, lo que viene ahorita. ¿De qué le abrió primeramente los ojos el Señor a Rahab? Y le abrió los ojos de su condición. Rahab reconoció su condición de muerte. Dice: sé que Jehová les ha dado la tierra, le dice. En el versículo 8 y el versículo 9 es lo que acabamos de leer. Hermanos, este pueblo estaba condenado a muerte. Solo era cuestión de tiempo. Pero el pueblo, Dios había dicho que les iba a dar la tierra. Ellos iban a avanzar y sin duda que iban a ser destruidos. Y Rahab comprendió eso, que era cuestión de tiempo lo que venía. Entonces ella dice: sé que Jehová les ha dado la tierra. O sea, ella ya está convencida de que perdieron la batalla. Ella está convencida que estaban muertos. Sin duda que ese pueblo era un pueblo que estaba en condición de muerte, ¿verdad? O sea, el hecho de que ellos llegaran a la casa de una ramera demostraba que era un pueblo que estaba en condición de muerte, muertos en sus delitos y pecados. Y ahí en ese pueblo todos iban a morir. Y le dice en el versículo 9: el temor de ustedes, le dice, ha recaído sobre vosotros. Dice otra versión: nosotros les tenemos miedo, dice. Cuando le dice, el temor de ustedes ha recaído sobre nosotros, está diciendo, nosotros les tenemos miedo. Ella prácticamente reconoce que están muertos y reconoce que están perdidos, que ya perdieron la batalla. Hermanos, ¿quieren que les diga una cosa? Es igual al día de hoy. Es cuestión de tiempo para que este mundo sea destruido también. Así como iba a ser destruido, Jericó, es cuestión de tiempo para que este mundo sea destruido. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mire lo que dice el 10. Escuche esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto lo está diciendo el Señor. Y dice, el Señor no retarda su promesa. Hermanos míos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puede ser hoy en la noche que viene el Señor. La pregunta es, ¿usted está preparado para encontrarse con el Señor? ¿O está dándole tiempito? Todavía vamos a esperar a ver cuando miremos. Todo va a ser destruido, según lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. No solo la tierra, sino que todo lo que está ahí adentro también va a ser destruido. Es cuestión de tiempo nada más. Hermanos, entonces Rahab reconoce que están muertos prácticamente. Pero ¿qué más reconoce Rahab? Reconoce su incapacidad para salvarse. Cuando ella viene y dice, el temor de ustedes cayó sobre nosotros, ella está diciendo, estamos atemorizados. Otra versión dice, estamos aterrorizados. Ahora, ¿por qué están aterrorizados? Ahí mismo dice el versículo, porque han oído, dice, acerca de las obras de Jehová. Y cómo, dice, el Señor ha actuado en favor de ese pueblo. Imagínense ustedes, hermanos, que ese pueblo teniendo semejantes muros, un pueblo fuerte para pelear la batalla, y ella dice, estamos aterrorizados, estamos desprotegidos. ¿Quién podrá salvarnos? Prácticamente puede decir. Y ella llega a la conclusión que nadie puede salvarla de lo que viene. Entonces, ella lo que decide es creer a la palabra del Señor. Dice, secó, dice, las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿De dónde vino la fe a Rahab? ¿De dónde vino? Ahí dice en ese versículo, oyendo esto, ¿oyendo qué? Oyendo acerca de las obras de Dios. Hermanos, la fe viene a las personas por medio de oír la palabra de Dios. Y ella había oído cómo Dios, desde Génesis podemos decir, que les había dicho que les iba a dar esa tierra. Y ella está viendo que todo se está cumpliendo, tal y como Dios lo había establecido. Hermanos, el Señor sí cumple lo que promete. Muchas veces nosotros nos llevamos demasiados chascos porque ponemos nuestras esperanzas en personas que no cumplen, que siempre andan ofreciendo cosas pero no cumplen. Y ustedes saben a quién me refiero. Este rey sí cumple lo que promete y lo cumple a cabalidad. Ahora, ¿qué produjo en ella? El hecho de haber oído acerca del poder de Dios. Fíjense bien, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Al punto, dice ahí, que quedamos sin aliento. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí lo que está diciendo es que a ella le vino una profunda tristeza. Cuando dice, ha desmayado nuestro corazón, que quedamos sin aliento. O sea, a ella le vino una profunda tristeza. ¿Y por qué? Pues ella dijo, vamos a morir. Y no hay quien detenga esto. Hermanos, si usted sabe que su destino es la muerte eterna, ¿no le va a pasar igual que Rahab? ¿No le va a pasar igual que ella? ¿No se va a poner triste? Lo más seguro que sí nos va a venir una profunda tristeza. Ahora miren, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Esa tristeza es normal que pase en las personas que oyen acerca del juicio de Dios. Ahora el problema es lo que usted hace con esa tristeza. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, dice, produce la muerte. Esta profunda tristeza, hermanos, que Rahab tiene era según Dios, para arrepentimiento. Y esta misma tristeza produce salvación. Ahora mire, después de que a ella le viene eso, que ella viene y se arrepiente. O sea, ella mira las obras de Dios y dice, estamos muertos, no hay salvación, no hay quien detenga esto. Y le viene esa profunda tristeza a ella, a su vida. Pero mire lo que pasa ahora. Mire de qué más le abrió los ojos el Señor. Dice en el versículo 11, porque Jehová les dice, el Dios de ustedes, ese Dios les dice, es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Otra versión dice, el Dios de ustedes es el soberano arriba en el cielo y abajo en la tierra. Mis hermanos, aquí lo que podemos ver es una ramera mentirosa que, a pesar de quién es, Dios la mandó a buscar a su casa para salvarla y ahora está confesando que Jesús es el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí, que Jehová es Dios. Eso es lo que está haciendo. Yo creo que bien podemos mirar la obra del Señor aquí. Porque si usted está aquí hoy, es porque el Señor lo mandó a buscar también. Era una persona condenada a muerte, así como este pueblo. Mentirosos y a saber cuántas cosas más. Pero el Señor en su misericordia nos manda a buscar. Y por eso estamos aquí hoy escuchando las mismas cosas que escuchó Rahab para que le viniera la fe. Eso es lo que estamos oyendo, exactamente las mismas cosas que Rahab escuchó. La pregunta es, mi hermano, ¿usted ya se arrepintió igual que Rahab? ¿Ya confesó a Jesús como el Señor de su vida? Yo le voy a decir una cosa, hermano. No importa lo que hayamos sido antes, de dónde venimos y de dónde nos sacó el Señor. Pero ahora somos salvos porque creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Dice la Biblia, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si usted está aquí hoy y usted confesó que Jesús es el Señor, es para la gloria de Dios, porque Él lo mandó a buscar. No tenemos parte en esa salvación, todo es para la gloria de Él. 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La salvación solo es del Señor, mis hermanos. Rahab era una ramera y Dios la buscó para salvarla de la muerte. Si usted está aquí hoy y no ha venido al Señor, yo le invito a venir al Señor, porque Él lo anda buscando. Si está aquí, es porque Dios lo anda buscando. Y mandó unos espías allá a su casa a traerla para acá. Ahora mire lo que hace el Señor. Es impresionante, hermanos, lo que hace el Señor con las personas que Él busca y con las personas que Él salva. Mire cómo los transforma. Voy a leer del versículo 12 al versículo 22. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, este Rahab hablando, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis de la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte. Perdón, hermanos. Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros nos encuentren, y están escondidos allí 3 días hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaríamos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Mas cualquiera que se saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así, como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Lo primero que yo quiero que notemos aquí, en esta parte de aquí, en la parte de la transformación, es que ahora que Rahab sabe que ella es una pecadora, condenada a muerte, ella sabe del poder de Dios para destruirla, ella implora a la misericordia de Dios por la salvación de otros también. Os ruego, dice, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Le está diciendo, salven de la muerte a mí y a mi familia. Y esta es una marca, hermanos, de los cristianos. Es lo mismo que hizo Andrés, lo que está relatado en el Evangelio de Juan, cuando conoció a Jesús, inmediatamente salió volado y trajo a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hermano, yo le voy a decir una cosa, si usted ya se salvó, ruegue por su familia también, así como ella está implorando por la salvación de su familia. ¿A quién de ustedes le gustaría que parte de su familia fuera condenado y destruido por el Señor? Porque ya leímos ahí en 2 Pedro que la muerte viene. ¿No queremos que nadie de nuestros queridos muera ahí? Entonces hay que rogar, implorar al Señor por nuestra familia. Eso es lo que está haciendo Rahab, está rogando por la salvación de su familia. Y al final del versículo 12, ella les pide una señal segura de que no iban a perecer. Ella está pidiendo una señal segura porque está aterrorizada, tiene miedo y quiere estar segura que no va a morir. Prácticamente ella lo que le está pidiendo era una garantía de salvación. En este caso, hermanos, la vida de los espías era la garantía, porque ahí dice vida por vida, vuestra vida responde por la vuestra, la vida de ellos era la garantía de la salvación de Rahab. Tengo una pregunta, hermano, ¿y a usted qué le da garantía? ¿Cuál es su garantía que no va a perecer con los demás? El Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra salvación. El Espíritu Santo es la garantía de que usted no va a perecer. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. ¿Podemos estar seguros? Claro que sí, podemos estar seguros. Ahora, ¿qué más podemos mirar ahí en la transformación de Rahab? Mire el versículo 20, lo que dice, ¿verdad? Si tú denunciares este nuestro asunto, dice, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos ha juramentado. Prácticamente ellos lo que le están pidiendo es que sea fiel al pacto que hicieron. Está pidiendo fidelidad. Pero mire qué impresionante es lo que ella les contesta. Les dice, y ella respondió, sea así como habéis dicho. Hermano, aquí podemos mirar que la mentirosa fue cambiada por el Señor. Una mentirosa cambiada por el Señor ahora se está comprometiendo a ser fiel a sus palabras. Pueden mirar la transformación, pueden mirar el cambio, hermanos. ¿Quieren que les diga una cosa, mis hermanos? Esto es lo mismo que nos pide el Señor a nosotros. Ahí en Apocalipsis 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de vida. Eso es lo que le pide el Señor a usted, sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar un premio. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, después de que ella tenía la garantía de su salvación, había hecho pacto con ellos, mire lo que hace ahora. Ella empieza a obrar según su fe. Dice el versículo 18: tú atarás el cordón de grana a la ventana. Ahora miren lo que mire lo que dice el versículo 21, ahí en la segunda parte. Y ella dice: ató el cordón de grana por la ventana. Mis hermanos, atar el cordón de la ventana, esta era la prueba de que ella había creído a Dios que los iba a destruir y que la muerte venía. Ella obedeció el mandato por la fe de que al tener ese cordón ahí, Dios la iba a salvar de la muerte. Ahora, quiero aprovechar también para decir, hermanos, que la salvación es personal, porque aquí ella está rogando por su familia. Pero la salvación es personal y podemos mirar ahí en el versículo 19, miren lo que dice: cada persona es responsable de su propio pecado. Miren lo que dice el versículo 19: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Lo que está diciendo es: si alguien se sale de esa casa, va a morir por su culpa, va a morir por su propia culpa. No por la destrucción de la ciudad, sino que porque se salió de la casa. Y nosotros, hermanos, necesitamos fe para mantenernos en Cristo. Porque en Cristo está mi salvación. Ahora, ¿qué más? Mira el testimonio y el ánimo que da Rahab a otros, incluyéndonos nosotros que estamos aquí. Mire lo que dice Rahab, acerca de Rahab, en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos, cómo Dios le dio un lugar a Rahab ahí en la lista donde están los hombres y las mujeres de la fe. Dice Hebreos 11:31: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, cuando escuchó acerca del juicio de Dios, ella lo tomó bien en serio. No confió en que había otra manera para salvarse. No confió o no pensó que había alguien más que la podía salvar. En cambio, todos los demás de ese pueblo rechazaron esa misma verdad. Porque todos oyeron, porque dice aquí: hemos desmayado, todos. Hemos oído acerca de las obras de Dios. O sea que en el pueblo todos oyeron. Pero la única que no rechazó esa verdad fue Rahab. Y ella, por fe, recibió a los espías en paz. Por eso dice ahí en la escritura, dice que ella no pereció junto con los desobedientes. O sea que lo que está diciendo es que ella no pereció junto con los incrédulos, con los que no creyeron que venía la destrucción. La cuestión, hermanos, es que nosotros podemos ir, presentar el evangelio a las personas y decirles esto mismo. Así como hay en ese pueblo que todos oyeron. Y de repente van a haber unos que van a rechazar esa verdad. El ánimo de nosotros es animarlos y rogar por ellos, que es lo que estaba haciendo Rahab. Ahora, mire qué impresionante es esto, hermanos. Que Rahab pasó de ser una ramera a ser una princesa. Mire lo que dice Mateo 1:5. Salmón, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 5, dice: Salmón engendró de Rahab a vos. Salmón era un príncipe. Y se casó con Raab. Y le dio otra identidad a ella. Salmón se casó con una ramera que fue cambiada por el poder de Dios. Formó una familia y tuvo un hijo que fue Booz. Y si usted no sabe quién es Booz, ¿qué hijo el que crió esta mujer? Pueden leerlo ahí en Ruth. Y no solo eso, sino que logra ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice la palabra que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No importa de dónde lo sacó el Señor, hermano, sino lo que el poder de nuestro Señor puede hacer con un perdido o con una perdida, como fue en este caso. Y pensando en nosotros, hermanos, nosotros éramos esa ramera mentirosa. Cristo nos buscó, nos llama, nos limpia, nos transforma, y no solo eso, nos hace su esposa. Por último, hermanos, versículo 23 y 24, lo único que podemos ver, así como hemos visto aquí, es que la victoria siempre, la victoria es del Señor. Dice, entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Cuáles fueron las noticias que trajo? Que trajeron los espías. Jehová dijo, nos ha entregado la tierra. Y la gente ha desmayado de temor. ¿Saben lo que puede ver Josué? A un Dios fiel que está con él, que le dijo, esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas. Hermano, yo no sé si usted está aquí por primera vez, pero así como el Señor mandó a estos espías a buscar a Raab, de la misma manera Dios mandó a Jesús a buscarlo a usted y a salvarlo. Raab le abrió la puerta para que entraran los que lo iban a salvar, a los espías. De la misma manera Jesús toca la puerta para que usted lo deje entrar. Así dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Cualquiera, dice, que abra la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Raab le abrió la puerta a los espías y los hospedó. Yo le invito a que usted le abra las puertas al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Agradecemos por tu palabra, Señor. Solo tú te llevas la gloria, Señor. Solo tú, Señor, es el único que nos puede rescatar, Señor. Así como Raab confió, Señor, en lo que tú habías prometido, Señor, y ella decidió obedecer. De la misma manera, Señor, nosotros queremos obedecerte, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder honrarte, poder obedecerte, poderte darte la gloria y la honra que solo tú la mereces. Ayúdanos a poder vivir una vida cambiada y transformada, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.